En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Raúl Moles en la realización y técnica, con Ignacio Ojeda preparado y dispuesto para que no os perdáis ni un solo detalle de lo que tenéis que conocer ahora mismo. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Acaba de empezar la otra semifinal de la Champions League entre el PSG y el City. También está ganando el Barça 68-78 al Zenit de San Petersburgo en la Final Four de la Euroliga. Hasta el partido acaba de terminar justo en este momento. Atlético de Bilbao 2, Valladolid 2. El Valladolid se pone con 30, 34 tiene el Getafe, así que bueno, ni tan mal, ¿no? Para el Getafe, por cierto, en este partido ha debutado Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki, han compartido minutos. Yo no sé si alguien se acordará de algún partido en el que dos hermanos hayan compartido.
Yo,
¿sí? ¿Te acuerdas?
Sí, y en el Athletic Club de Bilbao.
¿Ah, sí?
Sí, los hermanos Rojo, Rojo primero y Rojo segundo.
Mira, pues ahí está la efeméride.
¿Cómo te has quedado, eh?
Es bueno saberlo. Bueno,
desde los Rojo, no, que yo sepa, no ha habido más hermanos que hayan compartido minutos a la vez con la camiseta del Athletic Club de Bilbao.
¿Pero has googleado o no has googleado?
No, no, no. Eso es de mi infancia. Los hermanos Rojo. Claro que sí. Chechu Rojo. Bueno, y el Rojo segundo.
En fútbol
sala. Como los Claramunt en el Valencia. Claramunt primero y Claramunt segundo.
Claro, a mí ya...
Te pilla...
Sí, sí.
Eran tus padres pequeños. O sea, con eso te digo,
imagínate,
todo.
Imagínate. En fútbol sala, cuartos de final de la Champions League. El Barça está ganando 2-0 al Dobovec. Y mañana juega el Inter Movistar a las 3 de la tarde contra el Ugra Jugorsk.
9 y 2 de la noche, todo el deporte de Madrid, como siempre, como toda la vida, en Onda Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. Porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero. Para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Pasa una mañana diferente de domingo en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9 le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esta es otra historia.
Y a partir de las 11 recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
En el enfoque Madrid al tanto.
Yesterday, you can care all you want.
De momento con empate a cero en el partido que disputan el Paris Saint-Germain y el Manchester City. De ahí saldrá el finalista, el otro finalista de la Champions por un puesto en la final. Siguen peleando con la eliminatoria absolutamente abierta el Real Madrid y el Chelsea. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Paula.
Si te parece, destacamos en sonidos lo más importante que se dijo ayer después del partido de la Champions. No vamos a poner 400 porque ya los han escuchado los oyentes a lo largo del día, pero sí me gustaría que destacaras los tres audios que a ti te parecen más interesantes, porque además te he buscado un ojeador del Chelsea. Vamos, perfecto. Ni pintiparado, ¿eh? Te lo voy a poner
fantástico,
luego.
Fantástico, pues nada. ¿Sí? Sí, no. Luego estaré pendiente a ver del análisis. Muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el partido de vuelta del miércoles que viene tampoco va a ser nada sencillo. Bueno, yo destaco, primero, de Zidane, yo creo que un poco la sensación con la que salieron todos los madridistas ayer, que es que a pesar de lo mal que lo pasaron en esos primeros 25 minutos de partido, el equipo está muy vivo.
Estamos vivos y nosotros sabemos que ahora tenemos que ir a Londres y para meter goles y intentar ganar el partido. Es lo que hay. Hay que sufrir, sufrimos, pero estamos en un buen camino. Estamos convencidos de lo que hacemos. Nos vamos a meter en cada partido 3 o 4 goles. Eso, hoy cada partido es más complicado de hacer goles.
Segunda opinión, la de Marcelo, que ayer seguramente no tuvo un buen día, pero la verdad que es para sentirse, no sé si tranquilo, pero desde luego sí muy esperanzado, escuchando cómo se toman el partido de vuelta y lo que va a pasar o lo que quieren que pase en Londres.
Hay otro partido también, estamos bien y sabemos lo que tenemos que hacer, así que en el partido de vuelta va a ser diferente. Otro partido difícil, como son todos, pero estamos bien, estamos tranquilos que vamos a hacer un buen partido ahí. Sobre todo que salimos con la cabeza de pie.
Cabeza de pie, estamos tranquilos, vamos a hacer un buen partido allí. Y tercer sonido, el de Eden Hazard, que ayer volvía a la Champions con el Real Madrid frente a su ex-equipo. Jugó aproximadamente 23 minutos, sobre todo contento y satisfecho porque primero se siente bien, no tiene molestias y poco a poco va a intentar jugar más.
Podría haber sido peor y podría haber sido mejor. Tenemos el partido de vuelta todavía, ahora tenemos que pensar en el partido del fin de semana contra Osasuna, conseguir 3 puntos y después ir allí a tratar de ganar el partido. Solo quiero ir paso a paso. Por supuesto, quiero jugar, quiero estar en el campo. El último partido jugué 15 minutos, hoy he jugado un poco más. Solo quiero hacer un par de buenos partidos antes de acabar la temporada y estar preparado para lo que queda. Me siento mejor, mi condición es mejor, mi cuerpo está mejor. Estoy feliz de poder jugar de nuevo.
Un gol necesita el Real Madrid para seguir vivo en la Champions y llegar a la finalísima de esta competición. Carlitos Rodríguez, he buscado a un especialista, no en fútbol internacional, a un especialista en el fútbol del Chelsea.
Mejor todavía.
Hemos buscado un ojeador para todos los oyentes y aficionados del Real Madrid. José María Bonilla. Como me quitéis la radio, os persigo, Como me quitéis la radio, os persigo. José María Bonilla, muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Estamos en una situación prácticamente idéntica a la que ya vivió el Atlético de Madrid.
Parecida. El Atlético de Madrid no logró hacer un gol.
Claro, al Atlético en Londres un gol le hubiera servido para seguir vivo en ese partido y buscar la prórroga e incluso la remontada ya total, ¿no? Pero necesitaba ese gol, ¿no? El Real Madrid necesita un gol. O sea, un gol. Si el partido acaba 0-1, está en la finalísima de la Champions.
Lo que digo es que el Real Madrid, a diferencia, por ejemplo, del Chelsea, y fíjate que se le viene diciendo que el Real Madrid no tiene gol o que tiene poco gol, pues el Chelsea tiene todavía menos, porque después de los 30 minutos que hace el Chelsea de fútbol, donde puede quedar solventada la eliminatoria absolutamente, pues solo va con 0-1. Y con poquito, el Real Madrid logró empatar a 1, porque es verdad que a partir de ahí se iguala el partido, durante toda la segunda parte, es una segunda parte igualada, pero el Real Madrid al Chelsea no le hace ni cosquillas, ni cosquillas. Yo te voy a hacer... esos, yo qué sé, 45 y 15, en 60 minutos, el Real Madrid no vuelven, yo creo que ni a tirar a puerta. El Chelsea tampoco, ¿eh? El Chelsea tampoco tira portería. ¿Qué puede pasar en Londres?
Esas son mis dos preguntas. Pues... La primera es, ¿qué crees que va a hacer el Chelsea ante ese marcador de 1-1 que con empate a cero le daría el pase a la final?
A mí me da la sensación que jugar como está jugando. Es que al Chelsea es muy difícil hacerle goles desde que está Tuchel en el banquillo. De 22 partidos, creo recordar, en 16 ha acabado con su portería cero. Es decir, que es un equipo muy muy difícil. Y creo que el Chelsea no va a variar mucho el guión de lo que hizo en el día de ayer. ¿Qué es lo que debe hacer el Madrid? Pues yo creo que no descubrirse atrás, porque si el Madrid se descubre atrás, si el Madrid no tiene transiciones rápidas pero precisas, los robos del Chelsea pueden ser letales. Yo creo que esas son pues las dos cosas que debe hacer el Madrid, ser preciso en los pases y sobre todo no descubrirse mucho en la zona defensiva.
Eso es lo que no hizo el Atlético de Madrid, porque la segunda pregunta que te iba a hacer es ¿qué tiene que hacer el Real Madrid que no hiciera el Atlético de Madrid en Stamford Bridge?
Es que el Atlético de Madrid en Stamford Bridge prácticamente ni se asomó al área de Mendy. O sea, es que tiene que hacer todo lo contrario. Es verdad que no se descubrió mucho, que le hicieron un gol, pues no sé, mediado, creo que fue el partido, mediado la primera parte y ya el segundo fue en el minuto 90 o 91 con el Atlético de Madrid volcado, pues de meter un gol y a la contra le hicieron el 2-0, pues precisamente yo creo que eso, que intentar atrás, no dejar hueco, no dejar espacios para que corran los jugadores del Chelsea y aprovechar algunas de las oportunidades que evidentemente yo creo que el Real Madrid sí puede tener en Stamford Bridge.
Que tienen poco gol, Boni, lo decías tú, y que ha quedado certificado hoy a través de las redes sociales. ¡Qué barbaridad! La mujer de Thiago Silva,
¿sí?,
le ha pegado una leche deportiva al pobre Timo Werner de las que hacen época. Ha dicho textualmente, ¡qué pena!
Lo que pasa es que estas cosas se las lleva el diablo, ¿eh?
Claro, ya, pero joder... Es
que... porque a lo mejor el miércoles que viene estamos hablando de alguna cagadita de Thiago Silva y ¿qué hacemos?
En el fútbol no se puede escupir para arriba, claro, eso es cierto, pero es que tú fíjate lo que ha dicho esta mujer. Es que ha dicho, qué mala suerte tenemos, equipo al que vamos siempre hay un delantero que lo falla todo. Este, ¿cómo se llama? Werner, Timo, ¿cómo se llama? Eso ha sido lo que ha colgado la mujer de Thiago Silva en Instagram.
Pues debe estar contentísimo Timo Werner.
Y no,
cuando lo haya visto, cuando se lo hayan dicho, pues eso es para ir a Thiago Silva y decirle, oye, como tu mujer te vuelva a decir eso, en redes sociales, te pego aquí una paliza delante de todos que vas a ver.
Y el míster también debe estar contento con la mujer.
También, evidentemente, deben estar contentos los dos.
¿Qué te parece, Carlos?
No, hombre, que yo estaba pensando que en el PSG, que jugador fallaba claramente. No, hombre, yo creo que en el PSG no es que si les eliminaron no fue por fallar goles.
No.
Fue porque tuvieron, en fin, hombre, ciertos elementos en contra en determinados momentos.
El chiquitín. Aitekin, que fue el que pitó el partido.
Bueno, ya, pero...
Es que con el chiquitín se dice más fácil que Aitekin.
Pero vamos a ver, pero en la ida le metió un baile el PSG al Barcelona en aquella eliminatoria, sí, tremenda, le metió 4 goles,
sí, sí,
luego
sí,
contra
sí.
El Madrid, es verdad que un año cayeron bien, pero otro año también les metieron, es verdad que fue en la fase de grupo, ganó el PSG 3-0 al Madrid ahí en París, o sea que, hombre, esta señora dice equipo que vamos...
Que no me acuerdo, pero ¿quién era el delantero del Paris Saint-Germain en aquella oportunidad?
Pues Neymar, no sé si estaba, porque como siempre le ha tocado estos partidos medio lesionado, pues estaría Di María, estaría Icardi todavía.
Cuando elimina el Barcelona al Paris Saint-Germain con ese 6-1, está Neymar en el Barcelona.
Pues yo no soy especialista en fútbol internacional, no me acuerdo. Yo me acuerdo del árbitro.
Estaría Cavani.
¿Cavani?
Cavani
tenía que ser.
Sí, sí. Digo que si el de ayer no te acuerdas.
¿El del árbitro de ayer?
Sí, no te acuerdas, ¿no?
¿Por qué, hombre?
No, es mejor no acordarse.
No, ¿pasó algo? ¿Hizo algo?
No, él hacer... No, no, hombre, por Dios.
No, yo a este hombre no le conocía mucho, no le tenía...
Yo tampoco.
Muy localizado. Bueno, la Champions es para la semana que viene. Entre medias hay Pamplona y Elche. Atlético, Osasuna y Elche. Bonilla, la mejor noticia, que es una utopía darla en la época en la que vivimos, la vas a dar tú y la tiene el Atlético de Madrid. Gol. Atención, que acaba de marcar el Paris Saint-Germain. Marquinhos. Acaba de hacer el 1-0 en saque de esquina. Llegó solo como la una y cabeceó en el punto de penalti el primero de forma escalofriantemente fácil. Porque sí, sí, ha sido un remate sin oposición y un remate...
¿Dentro de Di María?
Absolutamente certero, con un gran saque de esquina de
Di
María.
Muy bien puesta, muy bien puesta.
Bueno, que comentábamos, Boni, la noticia que muy pocos pueden dar es que la enfermería del Atlético de Madrid está vacía.
Sí, porque entre lesiones, sanciones, coronavirus, problemas personales, etcétera, etcétera, Diego Pablo Simeone no ha podido contar con todos los efectivos de su plantilla a la vez en todo lo que llevamos del 2021, y eso que, por ejemplo, en el día de hoy Coque y Joao Félix han tenido trabajo alternativo, pero están fuera de la enfermería, y Xavi se ha realizado parte del entrenamiento con el grupo y parte al margen. Así que es una muy buena noticia para Diego Pablo Simeone, evidentemente, poder contar con todos sus efectivos de cara al compromiso ante el Elche.
Para el partido ante Atlético Osasuna, Boni, perdón, Carlos, rotaciones.
Debería, porque teniendo en cuenta que algunos ayer les vimos bastante justos de gasolina, caso Kroos, caso Modric, pues evidentemente parece que sí que va a haber algún tipo de rotación. Vamos a ver cómo llega, por ejemplo, Valverde, que es un efectivo importante y una incorporación que le puede dar refresco a estos futbolistas. Está a la espera de pasar el segundo PCR negativo. Ya ha dado el primero, pero el protocolo de la Liga obliga a que sean dos. A ver si mañana por la mañana tiene ese resultado negativo y ya es concluyente y puede trabajar mañana con el equipo. Serían dos entrenamientos antes del partido frente a Osasuna. Y poco más de cara al sábado, sinceramente, porque yo creo que Mendy puede estar, pero puede estar para el Chelsea, para el partido de Londres de la semana que viene, pero como decimos, Puebla, pues sí, es posible que si Valverde está pueda entrar, incluso que Antonio Blanco, el chaval del Castilla, que jugó muy bien en Cádiz, también le pueda dar un descanso a otros de los centrocampistas, y bueno, ya veremos por dónde tira Zidane, porque es probable que haga alguna que otra reserva más pensando en el Chelsea.
Charlie, Boni, muy buenas noches.
Igualmente.
Y a disfrutar de lo que queda de semifinal, partido de ida de la Champions. Qué fácil ha marcado Marquinhos. Pep Guardiola se le ha debido reventar algún grano, porque es que ha sido como Pedro por su casa. Ha entrado por el centro de la defensa sin marca, sin jugadores que le pusieran, sin nada de nada, y la ha clavado, claro.
Le pierde la marca a Gundogan y ya ningún compañero suyo va a la ayuda y remata muy bien. Remata muy bien, porque gira muy bien el cuello, pero entra solo.
¿Qué apunte nos das del Getafe, Ojeda?
Bueno, pues que ha vuelto al entrenamiento, a los entrenamientos después de dos días de descanso, preparando su partido este fin de semana ante el Villarreal. Va a ser un partido difícil. Todavía no va a estar Cavaco, ni mucho menos el Cucho Hernández. Además, tenemos buenas noticias de última hora por el empate del Valladolid, que no suma tres, por lo tanto deja al Getafe cuatro puntos por encima del descenso, lo que significa por lo menos dos partidos. Y bueno, el Getafe ganó el pasado fin de semana al Huesca, y lleva sin ganar dos partidos seguidos desde la jornada 18 y 19. Vamos a ver si lo consigue. Por cierto, en la ida quedaron 1-3, victoria para el Villarreal.
¿Cómo está el Barça de fútbol sala jugando la Champions?
Pues iba 2-0 al descanso, como te he comentado. Y si me das un segundito, refresco. Sí. Y lo miro en un momento.
Porque mañana juega el Movistar Inter a las 3 de la tarde, ante el equipo ruso, que le dejó en 2016 sin una Champions más. Estamos con Laura Cabrera, mientras lo busca Ojeda. Laura, dale un poquito de tiempo. Un saludo a esta juventud con los
2-0, moldes, 2-0, 2-0, minuto 35, 2-0. No se ha movido el
Laura Cabrera, el marcador. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Inter Movistar busca volver a reinar en Europa. Un triunfo que se le resiste desde hace dos años, pese a ser el equipo más laureado en el continente con 5 ligas de campeones de clubes. Los madrileños entran en liza mañana. Será a las 3 de la tarde en cuartos de final contra el Ugra ruso. Partido con ánimo de revancha, ya que el Inter perdió la final de 2016 en Guadalajara, precisamente frente al equipo soviético. Hoy hemos charlado en el partido de la una con Tino Pérez, entrenador del equipo madrileño. Esta temporada su equipo viene de ganar la Copa de España y la Supercopa y aspira ahora a llevar otro título a sus vitrinas. Sin embargo, la humildad es su receta.
Espero que seamos humildes y que vacillemos el vaso, que no juguemos con las sensaciones de haber ganado. Creo que es fundamental esa humildad y ese respeto por el adversario. Y que bueno, que empecemos a tener experiencia, aunque seamos un equipo joven, y dejemos esas victorias atrás y compitamos, pues eso, desde el punto de vista de cero, no llevar esas sensaciones, porque cuando uno juega con sensaciones de haber ganado antes, no lo hace bien. En el primer partido, el que abre las competiciones es el más duro mentalmente. Yo entiendo que los jugadores, esta competición es lo máximo que puede jugar en como clubes y lo más parecido es jugar con tu selección. Entonces yo sé que ese primer partido va a ser fundamental.
Buenas noticias para el entrenador, que recupera al capitán Pola y a Lucas Tripodi, que vienen de lesión. Si gana su partido, el Inter jugará las semifinales el sábado contra el ganador del Sporting de Portugal, KPRF de Moscú, y la gran final se jugaría el lunes 3 de mayo.
Muchas gracias, Laura. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas.
¿Nos montamos en la moto madrileña o no?
Bueno, presentamos aquí hace algunos meses a Jorge Martín, lo tenemos en MotoGP, le mandamos un abrazo, que tiene polifracturas en brazos y piernas, se está recuperando, triple operación delicada, pero saldrá adelante. Presentamos a Raúl Fernández, que está en Moto2 metiéndole caña, ganando carreras y luchando por podios, y presentamos, Pobla, a su hermano Adrián, 17 años, de enero de 2004, debutando en Moto3 desde San Martín de la Vega, al Mundial y preparado en Jerez para liarla el próximo domingo.
¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bastante bien aquí ya en Jerez.
¿Eres futbolero o no? Porque igual te estamos reventando el partido de Champions.
No me gusta mucho el fútbol.
A ti te gustan las motos, ¿no?
Sí.
Oye, me dice un vecino de San Martín de la Vega que si erais tú y tu hermano los que veis hace años con dos motos a todo trapo por el pueblo.
No, la verdad es que mi hermano y yo tenemos el carnet de moto y la verdad es que por la calle nos da bastante miedo.
O sea, que los que hacen ruido en el pueblo con la moto no tienen nada que ver con vosotros.
No.
Sabes que están muy orgullosos en San Martín que, bueno, dos vecinos como vosotros estén paseando el nombre de vuestro pueblo y el nombre de Madrid y de España, ¿no?, por todo el Mundial. Eso para vosotros es una responsabilidad y un orgullo tremendo.
Sí, la verdad es que es bastante bonito ver cómo tu pueblo, donde te has criado de pequeño, y que salga en televisión y que sea gracias a ti, por una parte, la verdad es que es bastante emocional.
Tienes 17 años recién cumplidos, empezaste el Mundial con 16. Adrián, ¿cómo se lleva eso?
A ver, la verdad es que es bastante duro porque viajar por todo el mundo, conocer a gente que... Por ejemplo, mis mecánicos son italianos, conoces a gente bastante diferente, sus costumbres y todo, y la verdad es que es muy divertido, pero también es un poco duro porque los viajes, luego estar en un sitio o en otro es muy diferente, pero la verdad es que me ha adaptado bastante bien.
Que eres un niño. Eres un niño,
pues sí, la verdad es que sí.
Un niño que va muy rápido y que, bueno, está viviendo su pasión porque es la moto y el motociclismo es tu pasión. Lo que pasa es que, bueno, alucinas un poco con los jóvenes que sois, que os haya dado tiempo a dejar todo por esta pasión, ¿no?
Sí, la verdad es que tanto yo como mi hermano empezamos bastante tarde. Mi hermano empezó con los 11 años y yo con 7, que de normal empiezas con 4 o con 5. Y la verdad es que al principio era bastante difícil todo porque las categorías, sobre todo para mi hermano, tenían que ir mucho más rápidas. Para mí fueron un poco más lentas, pero igual me tenía que quedar en cada categoría un año, dos, como mucho. Y la verdad es que tuve que aprender demasiado rápido para la edad que tenía. Y la verdad es que no me ha ido nada mal. Estoy muy contento con cumplir un sueño que de pequeño soñé con estar en el Mundial y ahora estoy orgulloso porque lo he cumplido.
Te iba a preguntar por un ídolo, por un espejo donde mirarte, pero teniendo a tu hermano ya campeón de Gran Premio y siendo uno de los pilotos con más futuro que hay ahora mismo en el motociclismo mundial, tengo clara la respuesta.
Sí, la verdad es que sí, porque veo a mi hermano, lo ves en casa, lo ves cómo ha crecido en general y lo he seguido más y para mí es un piloto que admiro bastante y en un futuro me gustaría luchar contra él en una categoría como la de MotoGP.
Pero además de tu hermano, ¿a quién admiras? Dime un par de pilotos, que siempre nos gustan mucho a los periodistas.
A ver, Marc Márquez, Fabio, Viñales, son pilotos que son jóvenes y como que hay buen rollo en como son jóvenes, van bastante rápido y son pilotos que yo admiro bastante.
En el motociclismo es un chollo lo que tenéis los jóvenes porque tenéis como 10 o 20 pilotos donde miraros, ¿eh?
Sí,
y,
sí.
Más, y además españoles, ¿eh? También os podéis mirar en Valentino Rossi si queréis y en otros motociclistas de otras nacionalidades, pero es que España es una cantera de buenos pilotos. Blas, ¿tienes preguntas para el pequeño?
Sí, claro, él está en el equipo de Max Biaggi, que fue otro pilotazo. Adrián, ¿qué te dice? ¿Has visto carreras suyas o no?
Sí, he visto algunas batallas con Valentino, con sus carreras, y la verdad es que impresiona, porque luego he hablado con él y le he preguntado sobre qué diferencia hay de una MotoGP a las 500, y me dice que mucha, la electrónica ha cambiado, antes no se podía abrir gas, no, era muy diferente. Y que ahora, pues, como que los pilotos no tienen que dar tanto como antes. Y la verdad es que hay buen rollo, me ha caído bastante bien. Para mí es muy majo. Puedo hablar con él y él habla conmigo, me ayuda en... Pues puedes hacer esto porque te puede ir un poco mejor aquí. Y la verdad es que bastante bien.
Te hago dos preguntas más. ¿Por qué te llaman Pitito? ¿Quién te lo puso eso?
De pequeño, cuando me enfadaba con mi padre, le llamaba Pitito, sin ninguna razón. Y cuando entré en este deporte, como todos tenían, por ejemplo, Valentino tenía de doctor, mucha gente así, pues cogí y me puse Pitito. Y mucha gente, me ha llegado a veces mi madre de llamarme Adrián y gente decir, ¿pero a quién llamas? No sabían que me estaban llamando a mí.
Oye, y tu hermano, que está muy zumbado para bien, que es muy valiente, tiene muchas agallas, va de tapado en Moto2, debutando, ya ganó en Moto3 una carrera el año pasado y ya ha ganado una. ¿Tú crees que puede ganar el Mundial? ¿Que este tipo está loco y puede ser el primero del Mundial o no?
A ver, la verdad es que acaba de empezar el campeonato, tiene que tomárselo con tranquilidad. Me ha sorprendido para bien, porque yo sabía que iba rápido, pero no tanto. Y la verdad es que yo creo que lo puede hacer bien, tiene que estar tranquilo y a final de año se verá si puede o no. Ahora mismo solo tiene que disfrutar encima de la moto, que es lo que está haciendo, y a seguir para adelante.
Adrián, nos han dejado en nuestro buzón de voz del móvil un mensaje para ti, escucha.
Pititín, ¿qué pasa, tío? Que aunque hayas empezado así un año difícil, un año duro, tu llegada al Mundial ha sido difícil, cada día se te ve mucho mejor, disfrutando y pasándotelo bien y nada, tío. Que sigas así como eres y disfruta cada momento, que te llegarán los buenos resultados y estarás donde te mereces.
Ha reconocido su voz, ¿no?
Sí.
Tu querido hermano.
Ya, me he dado cuenta, ¿eh?
Que, por cierto, sois dos gotas de agua, macho. O sea, tus padres, aparte de pasarlo mal cuando estéis compitiendo y tal, por los miedos que tienen los padres de los motociclistas y tal, lo pasan mal para reconoceros.
Es buena,
Es que sois los dos iguales,
Todo el mundo
y con cara de pillines.
Todo el mundo lo dice, claro. No, si es verdad. Ojeda, una pregunta para...
Bueno, yo solo quería saber, Adrián, porque ha dicho que cuando va por la ciudad con la moto, que tiene miedo. Yo no sé qué sentirá entonces cuando se pone a 200-250 kilómetros por una recta.
A ver, es que es muy diferente, porque Por la calle me da un poco más de miedo, no tengo ni carnet ni nada, y la verdad es que en pista es diferente, es como que vas más seguro, para ir más rápido te pones a 250, pero con más cabeza, porque tienes escapatorias, tienes una seguridad que te da el circuito bastante buena. Y bueno, la verdad es que es muy diferente de un circuito afuera, a la calle.
Adri, toda la suerte del mundo para este fin de semana y para tu carrera. Ha sido un placer tenerte aquí con 17 años, en tus primeros momentos como piloto del Mundial, y que no sea la última vez que estés con nosotros aquí en Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo. Y mañana, Blas, que gane el Real Madrid el cuarto partido y fuerce el quinto, ¿no?
Estaría muy chulo. El martes a las 7:30, el día electoral, sería en Estambul. Parecía imposible ayer, parece difícil mañana. Ya te lo dijimos, Ojeda, yo el otro día, que iba a ganar. Y tú, RR, que no.
Ya,
un abrazo, hasta mañana.
Ya veo cómo se van apuntando, al carro de la remontada unos cuantos. también Félix Madero. No, Félix no se apunta porque él confiaba en que el Real Madrid de baloncesto podía remontar ante el Efes.
Yo le escuché.
Con él os dejamos. Un saludo.